¿Qué tal a toda nuestra audiencia, constituida por 15 personas, algunos de los cuales se han dejado la radio encendida? No, es broma, lo escucha mucha gente. Bienvenidos a la caverna de Radio Hispanidad y de Uniradio, que sabéis que se sigue emitiendo en Uniradio y aquí en Hispanidad Radio, nuestros estudios de esta temporada. Y hoy traemos a unos cuantos chicos de varios institutos que nos van, y del nuestro, de Lies La Marisma, que nos van a tratar un tema muy interesante, que es la diversidad sexual y de género, que esta semana hemos celebrado la Semana de los Derechos Humanos y conviene recordar que es un derecho básico, ¿no? Y que a alguna gente se le olvida. Y por otro lado tenemos a Carlota y a Luis, que luego nos presentaremos como debe ser, que nos van a cantar unas cuantas canciones. Tenemos música, tenemos debate y tenemos unas cuantas preguntas sorpresas. Y unos teléfonos a los que podéis llamar cuando lo demos luego, pero lo recordamos. El 954-10-47-62. Repito, 954-10-47-62. Qué bien me ha salido. Bueno, pues... sí, me recuerdan que estamos en Huelva, 959, efectivamente, 959-10-47-62. Gracias, Juan.
Bienvenido a la realidad. Sal de la cadena.
Bueno, estamos aquí de nuevo después de 300.000 errores porque yo, el que lleva los controles esta vez soy yo, la primera vez, y se ha notado muchísimo, ¿eh, Luis?
No, hombre, no tanto.
No, he dado mal el teléfono.
De todo se aprende.
Sí, bueno, pues disculpen nuestros oyentes, los que estáis aquí, pero en fin, para ser la primera vez tampoco está tan mal. Bueno, pues vamos a presentar un poquito el tema que tenemos hoy. Jorge y Ana Bayo, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué hay? ¿Qué pasa? Que venís son alumnos de segundo bachillerato, vienen de la Marisma, ya han pasado por aquí, por nuestros estudios, por los de Uniradio. Contadnos, ¿de qué nos vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar sobre la diversidad sexual y la diversidad de género, que es un tema que no está de más recordar y a mí, sinceramente, me resulta bastante curioso. Mucha gente se pasa este tema un poco por lo que viene siendo la pepitilla, ¿no?
Sí, por las narices.
Vamos, por las narices.
Que no se echa tanta cuenta como parece, a pesar de que está recogido en nuestra legislación y en los derechos humanos, ¿no? Contadnos, ¿cómo habéis enfocado el tema? ¿Por qué os parece importante y cuál ha sido vuestro enfoque?
Nosotros pensamos que una sociedad que está, por así decirlo, educada y conoce ciertos aspectos, es capaz de tratar a los suyos como iguales. Es decir, si tú desconoces algo, no vas a ser capaz de tratarlo por igual, por mucho que tú lo intentes. Porque, por ejemplo, si tú no conoces la diversidad de culturas en una sociedad, cuando veas a una persona afroamericana, por ejemplo, vas a sentir miedo, vas a sentir rechazo hacia esa persona. Y por eso nosotros hemos querido abarcar este tema.
O sea que... planteas que el conocimiento de algo es lo que no nos da miedo y nos acerca a la gente, ¿no? A veces funcionamos con distancia precisamente porque no conocemos a esa persona. Nos pasa igual con las minorías étnicas y demás, ¿no? Entonces, hoy vamos a conocer un poquito más cuáles son esa diversidad sexual, cultural y también de género que hay.
Sí, y esto también pasa mucho con el feminismo, porque mucha gente que desconoce realmente lo que es el feminismo siente miedo hacia ello, o sea, piensan que las mujeres lo que quieren es quedar por encima del hombre con este movimiento, pero es que no es verdad. O sea, el feminismo es la búsqueda de la mujer por sus derechos que se le han sido negados a lo largo de la historia, y por lo tanto buscan secundariamente la igualdad, porque si ellas consiguen esos derechos, hombres y mujeres serán iguales, ¿sabes?
Pero también hay mujeres que pasan los límites de eso, ¿no? Porque...
Claro, o sea, todo en cierta medida extremadamente es malo, y tampoco hay que ser muy extremo, ¿sabes?
Claro, hay gente que abusa, yo esas cosas lo he visto y eso es mucho.
Claro, pero eso no es feminismo, para mí eso no es feminismo, ¿sabes? Para mí eso ya es otra cosa que...
Claro, exactamente.
Sí, que habría que distinguir entre esa minoría que tú dices, Carlota, están los micrófonos al lado de Luis, que también nos hemos presentado antes, y son contertulios nuestros, y la verdad es que es cierto que hay gente que plantea eso, que hay pequeñas minorías, pero yo siempre repito que las manifestaciones por la igualdad de la mujer que se hicieron en Huelva, no sé si recuerdas el año pasado, había mucha gente de todas las edades. No son asociaciones radicales, sino personas que están reivindicando una igualdad. No ponerse por encima de nadie, sino que se reconozca en igualdad de derechos a la mujer. Desgraciadamente eso no ocurre. Y todos los que tengamos hermanas, madres que trabajan, etcétera, saben que no se cobra igual, no se trata igual, hay casos de acoso, no se toma igual de en serio un trabajo femenino en una empresa que el de un hombre, y eso se sigue viendo, ¿no?
Pero eso yo creo que pasa en todo.
Pues ese es el objetivo del feminismo. Lo que pasa es que, como dice Jorge, continuamente recordando que lo que se quiere es una igualdad de trato y no una superioridad. Las que haya, como tú dices, Carlota, que quieran estar por encima de los derechos de los ciudadanos en general, es una visión más radical. Pero insisto, la mayoría de la gente, el feminismo lo que recoge es igualdad de trato, ¿no?
Y bueno, para empezar un poco con el programa, vamos a recomendar una canción que es de Dua Lipa, se llama Kiss and Make Up, y fusiona dos estilos de música que la verdad es que no se suelen juntar mucho, que es el pop coreano con el grupo de Blackpink y el pop occidental. A resaltar que esta cantante este año en los EMAS, que son unos premios de música muy importantes que se han celebrado en España, ha ganado el premio a mejor artista pop. Y el significado principal de la canción, o por así decirlo, nos pone en la situación típica de estás a punto de romper con tu pareja y la verdad es lo que menos quieres en ese momento. O sea, el estribillo, por ejemplo, dice bésame y hagamos las paces, ¿sabes? Y yo creo que con esto es suficiente para empezar a escuchar la canción.
Muy bien, pues vamos a ello.
Don't wanna lose you this way. Ay, 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 ay. Feeling we about to break.
Bueno, vamos a comenzar a explicar una serie de términos que yo creo que son bastante importantes para conocer más sobre la diversidad sexual y son cosas que todos los seres humanos tenemos. Es decir, Frank Cortés tiene estas características, al igual que yo las tengo, al igual que los tiene Carlota, en fin, y en cada uno de nosotros son distintas y por eso se puede decir que existen sexualidades infinitas, porque cada uno tenemos la nuestra propia. Lo primero que vamos a explicar son cuatro conceptos, que son el sexo biológico, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. El sexo biológico es, por así decirlo, el género que te asignan cuando tú naces. Es decir, el médico te ve y dice, vale, esto es un niño o esto es una niña, porque tiene pene, tiene vagina, lo que sea. Y también existen personas que a lo mejor tienen pene y tienen pecho femenino, o tienen pecho masculino y tienen vagina. Que esos son las personas intersexuales.
¿Pero eso es porque viene genéticamente?
Claro, eso es porque nacen así y no hay más que hacer, ¿sabes? Como nacen con esas características mezcladas y se denominan personas intersexuales, de mezcla, ¿sabes? Después está el término que más conocemos, que es la orientación sexual, que las personas que te atraen, pudiendo ser homosexual si te atrae tu mismo sexo, heterosexual si te atrae el opuesto, bisexual si te atraen los dos, ya sea en cualquier porcentaje, es decir, a lo mejor a mí me gustan los dos géneros, pero me gustan más las mujeres que los hombres, pues también eres bisexual. También se puede ser asexual, que es que no te atrae ningún género. Y después está un conjunto de grises, por así decirlo, en el que tú no te gusta a nadie, a menos de que pasen ciertas cosas. Por ejemplo, a las personas demisexuales no les gusta a nadie, a menos de que tengan muchísima confianza con esa persona, y ya es ahí cuando les empieza a atraer sexualmente hablando, ¿sabes? Después está la identidad de género, que es, por así decirlo, cómo percibes tú tu género. Es decir, tú creces y te das cuenta del género que tienes. O sea, tú dices, vale, soy un chico o soy una chica, y esto puede o no puede coincidir con lo que dijeron los médicos. Es decir, a lo mejor a ti el médico te dijo de pequeño que eras un chico y creces y te das cuenta de que eres una chica, ¿sabes?
Te sientes así, ¿no?
Claro, bueno, no es que te sientas, es que si tú dices que lo eres, es que lo eres, ¿sabes?
Vale.
Y bueno, a partir de aquí se crean dos ramas, que son las personas cisgénero, que es de pequeño te dijeron que eres hombre y cuando creces dices, hostia, pues sí, soy hombre, ¿sabes? Pues eso es una persona cisgénero, que yo por lo menos lo soy y creo y Ana también lo es.
Sí.
Y después están las personas transgénero, que son las personas que cuando crecen se dan cuenta de que no hay relación entre lo que le dijeron de pequeño y lo que ellos realmente sienten. Es decir, a lo mejor te asignaron de pequeño que eres hombre y tú creces y dices, pues no, pues soy mujer, ¿sabes? Y a partir de aquí se crean muchísimos tipos de género, que los que ya conocemos son hombre y mujer, que se llaman géneros binarios, porque son dos. Y después están los géneros no binarios, que son todo aquello que no abarque solo ser hombre o solo ser mujer. Hay personas que se sienten de los dos géneros por igual, que son las personas bigénero, personas que no se identifican con ninguno de los dos porque no les gusta, que son las personas agénero, personas que se identifican con los dos, pero hay uno en el que se sienten más cómodos, que son semigénero. y muchísimos más, que no voy a dar más la vara con esto porque me estoy viendo unas caras.
Es verdad.
Tú te lo has tenido que estudiar antes de venir, ¿no?
Sí. Es que me interesa un montón este tema.
Él se ha especializado en los dos últimos años y es cierto que cada vez que explica la cantidad de diversidad...
Es que hay muchísimo.
Claro. Uh-huh. Es que somos todos iguales, ¿no? Según los derechos, en dignidad, pero somos muy diversos. Entonces, la diversidad genera riqueza. Es verdad que alguna gente se empeña en que tenemos que ser más iguales, o todos iguales, pero es que no es cierto. Entonces, lo que está recogiendo nuestros oyentes y vosotros mismos, y en las clases, cuando él ha puesto algún tema de esto, la gente se queda un poco y dice, pues, tanta cantidad, tanta diversidad.
Y la gente se queda tipo, ¿y yo qué soy?
Ahora se me ha olvidado que era yo.
¿Yo qué soy?
Pero a ti te ha sorprendido, ¿no, Carlota?
Sí, me ha sorprendido.
Sí, hay muchísimo. Además, es que estas características en cada persona son diferentes. O sea, cada uno tiene sus propias combinaciones y eso hace pues que cada ser sea único en su especie, ¿sabes? Mm. Y ya el último, que a mí sinceramente es el que menos me gusta, que es la expresión de género, que va muy relacionada con los roles de género que hay establecidos en la sociedad, que es cómo tú expresas tu género al mundo, ¿sabes? Los pronombres que utilizas, la ropa que llevas, los colores que te gustan, que a mí no me gusta, porque eso se asocia también mucho a la misoginia que hay en la sociedad, porque a mí me gusta el rosa, no significa que yo sea mujer, pero según la expresión de género, tengo expresión femenina, claro. ¿Sabes? Y a mí, sinceramente, no me parece lo más correcto.
No.
Ya cada uno que coja lo que quiera, pero...
Yo tengo un hermano chico que tiene 9 años y él es rosa, no lo quería ni en pintura porque decía que era de niña. Y yo decía, Roberto, porque sea rosa no significa que sea de niña. Tanto un niño también se puede poner una camiseta rosa, un pantalón rosa, unos zapatos rosas, que es un color, ¿sabes? Que no especifica lo que a ti te guste, es un color.
Claro, o sea, los colores no determinan lo que tú eres, por así decirlo. Pero este término sigue existiendo porque hay unas personas que se llaman personas andrógenas, que son las típicas personas que tú las ves y dices, ¿es un chico o es una chica? ¿Sabes? No sé si os ha pasado alguna vez que habéis visto alguno de esas personas.
A mí sí me ha pasado mucho.
Sí, sí.
Sí, sí.
Pues esas son personas andrógenas, que no expresan ninguno de los dos.
No expresan ninguno. O los dos a la vez.
Y bueno, pues con esto pues puede haber un hombre transexual, homosexual, asexual y andrógeno, por ejemplo. Puede haber una mujer heterosexual a género con expresión femenina y un montón de cosas más, ¿sabes?
De combinaciones, ¿sí?
Claro. Y bueno, para cerrar esta parte un poco, vamos a recomendar un libro que es Divergente, de Verónica Roth, que esto fue un boom en 2014, uh-huh. Que va de una sociedad utópica, es decir, una sociedad que es perfecta, que está dividida en 5 facciones. Está dividida en...
esa película.
¿La has visto? Ay, a mí me encanta.
Es preciosa. Yo la he visto y es un película.
Es un película.
Hay ya varias, ¿no? Si no
sí, hay
más,
varias.
¿No?
Lo que pasa es que la saga de películas no está terminada.
Ajá.
La de libros sí. Pero no hay presupuesto para las pelis.
Vale.
Luis, tú querías decir algo, ¿no?
No.
Ah, bueno. Es que he escuchado un intento.
No. Me estaba ahogando.
Ah, te estabas ahogando. ¿Agua? Maravilloso.
Está prohibido morir en el estudio. Porque...
Ah, no. Igual que no puedo, ¿no? Porque me maten.
No, sobre todo porque rellenan un montón de papeles legales.
Ah,
entonces,
no.
Es maravilloso. Como en el Parlamento Británico.
Me muero en mi casa, mío.
Entonces te llevamos amablemente al ambulatorio más cercano, que está cerquita, y ya está.
Sí, por favor.
Bueno, está dividido en 5 grupos o facciones, que son abnegación, osadía, erudición, cordialidad y verdad. Creo que los he dicho todos.
Sí.
Entonces, erudición son los grupos de los científicos, los listos, los que se pasan el día pues leyendo, estudiando, ¿sabes? Que quieren saber más. Uh-huh. Los de verdad son los que se ocupan de la justicia, porque son pues los que siempre dicen la verdad y esas cosas. Los de cordialidad son los que buscan por encima de todo la paz, ¿sabes? Y suelen ser granjeros, ganaderos.
Quieren ayudar a la gente que uh-huh. no...
Son más empáticos, ¿no? Se ponen en el lugar de otro.
Sí, pero después está... como el extremo, como lo más extremo, que ya es abnegación, que son como los más solidarios, los altruistas.
Así era.
Que ayudan a todo el mundo por encima de ellos. O sea, no, por ejemplo, no pueden mirarse más de una vez al mes al espejo, porque piensan que eso es muy egoísta. Y después está osadía, que son el grupo de militares, que son como los que están todo locos. Saltan de trenes y todo.
Son los valientes.
Y bueno, el quid de la cuestión... es que cada facción tiene con como así decirlo, una forma de relacionarse con la sociedad. Por ejemplo, verdad y cordialidad están enfrentadas, porque los de verdad piensan que para mantener la paz tienes que mentir, y eso pues no es aceptable. Y los de cordialidad piensan que decir todo el rato la verdad causa conflicto. Entonces esas dos facciones están enfrentadas. Y en esta sociedad, la facción que gobierna son los altruistas, y o sea, los solidarios. Y erudición, que son los listos, piensan que ellos, por su interés, deben gobernar, ¿sabes?
Al modo platónico, ¿no?
Sí, un poco. Y bueno, tú cuando tienes 11 años te hacen una prueba para saber de qué facción eres. Y según lo que te salga, pues tú puedes... Es como una guía, más o menos, para tú saber en cuál encajarías mejor. Uh-huh. Y a la semana o cosas así, tienes que elegir una. Y será la facción a la que pertenezcas durante toda tu vida. Y no te puedes arrepentir porque lo que hayas elegido es lo que te queda. Y es más, si tus padres son de una facción y tú eres de otra, no puedes volver a verlos más. O sea, hay un día de visita y ya está. Facción antes que la sangre, ese es el lema. Y, por así decirlo, lo que se basa la trama es que la protagonista, en la prueba esa a la que le dicen más o menos en dónde puede meterse, le salen tres facciones distintas. Que eso no suele pasar, o sea, te suelen dar una. Uh-huh. Y ahí salieron tres. Y eso se considera que es peligroso para la sociedad. Entonces, eso está muy perseguido y se quiere como matar, ¿sabes? O sea, matar a estas personas.
Es una sociedad, como me cuenta, yo también conocía la publicación y la película, que no sé si llevan ya dos o...
Llevan tres películas.
Es muy cerrada, ¿no? En principio, ¿no?
¿Se me escucha?
Sí, se te escucha.
Estaba escondida y aparecía ahí Ana, al fondo.
Es como... nuestra sociedad, pero metida en algo más simple, por así decirlo, porque nuestra sociedad en el siglo XX se perseguía, por ejemplo, en Estados Unidos a los negros, y se podía, mucha gente mataba a negros, se discriminaba, había autobuses para blancos, autobuses para negros. Uh-huh. Los homosexuales aquí con la Iglesia Católica en la Edad Media, lo mismo, ¿sabes? Es como que esto es un reflejo de lo que ha sido nuestra sociedad, ¿sabes?
Bueno, en la Edad Media, mucho decir, hasta antes de ayer.
Bueno, también.
Aquí en España el tema de la homosexualidad, vamos, prácticamente incluso elementos de orden social, como organizarte en la casa y que el hombre... pues recogiera los platos, hiciera la comida y tal, hasta hace muy poco le puede... Claro, y todavía hay alguno que
no quiere hacerlo.
Entiende que eso es un rollo... ¿sabes?
De que la casa para la mujer.
¿No? Claro, sí, claro, sí. Eso es lo que estamos hablando. Que una cosa son las leyes y lo que defendemos en el instituto y lo que... Y otra cosa es las actitudes de fondo, que siguen estando ahí muy plasmadas, ¿no? O sea, que...
Pero es que eso no cambia, eso siempre ha sido así, vamos. Desde hace años y años, y ahora es lo que el feminismo lo que está intentando cambiar.
Claro, y nosotros, el colectivo LGTB, por así decirlo, apoya muchísimo al feminismo, porque si ellas consiguen igualdad en derechos, nos pueden ayudar a nosotros a también conseguir la igualdad, porque muchas mujeres, a ver, no todas, pero muchas mujeres, por así decirlo, empatizan porque saben lo que es estar oprimidas por el sistema, ¿sabes? No todas. Yo me he encontrado casos que no, ¿vale? Uh-huh. Entonces, pues, nos podrían ayudar. Y ahora mi compañera Ana nos va a explicar un poco cómo ha surgido la historia del movimiento y desde cuándo empezó y todas esas cosas.
Una pregunta que quería comentaros. La trama, antes de que empieces con la historia del movimiento, ya que has presentado el libro, la trama divergente es precisamente la persona que no encaja.
Exacto,
en uno de esos compartimentos estancos, ¿no? Mm. Y el desarrollo es que rompe el contexto social, porque rompe los
claro, no sigue las reglas sociales, por así decirlo, y al principio intenta meterse en una facción, pero descubre pues que no puede seguir viviendo así, ¿sabes?
Uh-huh. Eso tiene mucho que ver con los estereotipos también que seguimos nosotros, ¿no? Y en las sociedades abiertas, que se dice, como por ejemplo en teoría las sociedades democráticas, bueno, hay, como se dice, una situación de tránsito, ¿no? Es decir, cualquiera puede verse en una situación de su vida en un tránsito hacia otras formas de entender el mundo, de actuar, de desarrollar un papel social, y eso se ve con normalidad. Las sociedades cerradas lo que hacen, un poco al hilo de lo que tú estás expresando por el libro, es... cerrar, es decir, tú perteneces a un contexto, tú no puedes salir de ahí siempre. Entonces, hay que valorar esto un poco, lo digo porque a veces se nos pierde la perspectiva de que como que los sistemas democráticos abiertos, donde cualquiera puede llegar a ser cualquier cosa porque tenemos los mismos derechos y la dignidad de todo el mundo, igual, es un tema dado. La democracia no es un tema dado. Con democracia llevamos un poquito de tiempo. Se puede volver atrás, ¿eh? Entonces, eso se pierde. Y se vuelve a sociedades cerradas, ¿eh? Como hemos estado hasta ahora. Entonces, conviene que esto nos lo creamos de verdad, no que sea un tema de, ¿sabes? De ponerlo en un examen, ¿sabes? Sino que en la familia se vive, lo que tú decías, Carlota, llevamos muchos años con esa visión de la discriminación de la mujer, con un rol muy específico de la mujer, que lo podemos decir los institutos, te puedes estudiar los derechos humanos, hacer un examen de eso, pero si tú en tu casa no lo vives...
Claro, si en tu casa no te lo enseña...
El papel no sirve para nada, ¿no? Bueno, pues vamos a esa historia, ¿no?
A ver, la lucha por los derechos LGTB comenzó en un bar situado en la ciudad de Nueva York, en Stonewall, en el año 1969. La noche del 21 de junio, la policía visitó el local para detener a personas transexuales y cerrar el local durante un tiempo. Estas personas decidieron que nadie les iba a detener por ser diferentes y empezaron a provocar revueltas. La revolución fue evolucionando hasta que por fin se quitó de la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud en 1995 la homosexualidad y en 2016 la transexualidad. Y es bastante injusto, ya que siendo los que comenzaron, son los que más han tardado en conseguir ese derecho. Por ejemplo, con lemas como Love, Love o El Amor Gana, se excluye a los transexuales, ya que ellos no son discriminados por el amor, sino por lo que son por sí mismos. Ahora vamos a abrir un debate sobre el capitalismo rosa, que se trata de la comercialización de la lucha LGTB, como el caso de empresas que hacen comercio durante la etapa de junio, por ejemplo, y durante el resto de año no le hacen campaña. Y también pasa en el caso del feminismo. ¿Qué pensáis sobre esto?
A ver, yo pienso que es horrible que empresas que durante todo el año no hacen nada por visibilizar a personas discriminadas del colectivo, llegue junio y ya sea, fiesta, LGTB, banderita, no sé qué, y que encima, por ejemplo, sacan películas en la que lo único que ponen es hombre blanco gay, que está buenísimo, y es como, lo demás no existe, ¿sabes? Es como, tú no existes. Y en el caso del feminismo también me parece horrible que empresas como, yo qué sé, Zara o lo que sea, saquen camisetas tipo soy feminista, soy no sé qué, y después explotan a mujeres en Asia, ¿sabes? No le veo sentido.
Yo esas camisetas también las he visto. Yo las he calado.
Está bien que entendamos eso, cómo se apuntan tantos, ¿no?, en los países occidentales en favor de la diversidad y después los hechos reales no
hacen nada.
Esto es como cuando hacemos una encuesta, ¿no? Que yo siempre os digo, no, si vamos a hacer una encuesta sobre el racismo, no le preguntéis a la gente si es racista, porque todo el mundo te va a decir que no. Pues es muy raro que otra te dice, no, mi señor, soy racista desordenado. Los blancos aquí, los negros, yo qué ¿sabes? Ese tipo de comentario que tú dices, pero, y lo hacen de broma. Claro. Pero no se le pregunta, la gente no dice, no, es que yo no me gusta, o sea, no creo que tengan que tener los mismos derechos. Pero en el fondo actúan así.
Claro. Claro. Yo pienso que en el momento en el que tú dices, no, yo no soy racista, no soy machista, no soy no sé qué, ya es que lo eres. O sea, es como que te intentas reafirmar que no lo eres, es que no hace falta, ¿sabes? Si no lo eres, no lo eres y no tienes por qué decirlo, ¿sabes? Que es lo que estábamos hablando esta mañana.
En
que
clase.
Hemos escuchado una conversación que decía, no, pero yo no soy racista, pero es que primero los españoles y después ya los demás.
Pues ya eso es racista.
Es que ya, o sea, el mero hecho de decir...
Se lo he dicho a Jorge, he dicho, el simple hecho de tener que decir, yo no soy racista, ya te hace serlo porque te tienes que estar excusando frente a algo que has dicho, y si lo has dicho porque lo piensas.
Y hay una cosa, Ana, que también comentó Jorge al principio, que yo creo que es una cosa muy importante. No conocemos a los otros. Es decir, cuando conocemos a otro, cuesta más trabajo. O sea, cuando tú tienes un amigo gitano y es amigo tuyo, o cuando tienes un amigo que es marroquí, musulmán, y es amigo tuyo y está en clase contigo y tal, ya te cuesta más trabajo porque lo conoces, ¿sabes? Ya te cuesta más trabajo decir, meter
personas
en los otros. Claro, pero es que como funcionamos cerrados, dándonos la espalda unos y otros, ¿eh? O sea, que sí, lo hacemos sí. todos. O sea, que el racismo se da en los dos casos, ¿no? Pero es verdad que lo que tú decías, conoce a la gente. Y una vez que conozca, te darás cuenta que hay muchos puntos en común.
Yo pues, tengo un compañero marroquí que, vamos, que él lo dice, que a él le da mucha cosa de que a él le diga, mira, en el moro esto o algo, porque él no está aquí porque él quiere, él está aquí porque tiene que estar aquí, y no, si él pudiera estar allí en su país y pudiera estar bien, él estaría allí con su madre, vamos, él está aquí solo. Claro. Y que quiera, no, que a mí me da mucha cosa que hay gente que viene para acá también para buscar un futuro, que no se vienen por gusto, ¿sabe? Que allí dejan su familia, dejan a hijos, a madre, a padre, dejan allí todo para intentar nada más que buscar aquí un futuro. Y que después aquí tampoco lo encuentran, porque claro. tampoco es una gran cosa.
Y que después se encuentran aquí con gente diciendo, no, que en España no hay sitio para inmigrantes y cosas así. Y hay 30, como más de 30.000 casas, creo que leí el otro día, que están vacías, que sí. no... están habitadas,
que no
como...
están ocupadas ni nada,
y es que además hacen los trabajos que nadie quiere, o sea, ellos trabajan aunque sea por el salario mínimo, ¿sabes? Y yo pienso pues que está bien que vengan y que se les dé una oportunidad.
Por no hablar de una cosa, Carlota, que es ya increíble, es decir, que digamos eso los españoles, los españolitos.
Sí, que nosotros fuimos los primeros que nos fuimos a Alemania, ¿eh?
Hombre, que hablemos de Sudaca cuando después de la guerra en plan despreciativo, cuando después de la guerra civil nos abrieron las puertas a todos los que echó un dictador a patadas de aquí, y nos abrieron las puertas en México, en Argentina, con los brazos abiertos, es decir, tratándonos con un poquito de dignidad. Cuando nos fuimos a Alemania con una mano atrás y otra adelante, fue antes de ayer, mi padre fue a Alemania, muchos padres vuestros no tenían nada que hacer aquí, con sueldos míseros, porque esto era la miseria de Europa. Y eso hay que recordárselo a la gente que ahora ve al que viene en patera y lo trata así. Es que hemos estado... Poneros en el lugar, que es lo de la empatía, no conocer. O sea, cuando
claro, íbamos... tú te tienes que poner en la situación de esa persona.
Que tu hija se vaya a Alemania a trabajar en un bar. ¿Te gustaría que la tratasen bien, no que la tratasen con desprecio? Esta es una española, ¿vale? Claro. Que viene a lo que viene. Pues, esto es... ¿Verdad? Que lo diga esto un británico... A lo mejor, pero que lo diga un español, un gallego, un andaluz, que hemos estado fuera y nos han acogido, es ridículo. Y sin embargo, fíjate, no nos ponemos en el lugar. Es absurdo. Yo es que me indigna.
Me parece horrible.
Y hay mucha gente que, en plan que son racistas, que son racistas y son ya en plan personas mayores. ¿Sabes? Uh-huh. Que son personas mayores que a lo mejor están en el bar o algo, pasa un musulmán o un negro, ¿no? Uh-huh. Y ya le ponen la cara de asco, el labio levantado, y tú dices, fíjate, tú sabes, y es el hombre mayor, y estamos aquí los niños que ni nos quejamos, uh-huh. que uh-huh. se ve mucho también eso.
También un choque, Carlota, cultural, es decir, claro. Yo no sé, mi madre o vuestros abuelos, es que se han criado en un ambiente racista, claro, claro. Es decir, que es que ten en cuenta que aquí no hemos visto estamos viendo musulmanes y gente del Magreb en los últimos muy pocos años, que esto no es Francia, que llevan inmigrando allí mucho tiempo. Entonces mi madre, un negro por ejemplo, mi madre lo ha visto en Sevilla, no había negro hace 20 años, no había, no, en serio. Entonces cuando ve uno, dice, ay pobrecito, muy graciosa, por decirlo, como si fuera una cosa inferior.
Sí,
claro, yo me río porque, claro, ellos no están acostumbrados a eso, entonces lo ven algunas veces con desprecio. Se han criado en una dictadura donde todo eso, ser judío, gitano, moro, negro, era malo, era chungo. Entonces, claro, tú con 80 años le vas a pedir que ahora vea eso normal, y que, claro, nosotros sí estamos más acostumbrados. De hecho, tenemos compañeros en la escuela, ¿no? En nuestro instituto, que son amigos nuestros, que van a nuestras clases, están haciendo bachillerato con nosotros, y tenemos gitanos, tenemos al lado de la banca a gente musulmana, y no pasa nada. Pero claro, a una persona de 80 años, eso para eso es un caos, para ellos, ¿no? Pero otra época, ¿no?
Bueno, y ya para cerrar la sección, hacer mención al artículo 2 de los derechos humanos, que dice así: todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, religión, etcétera. Y me gustaría que escucharais una canción sobre la cantante catalana Rosalía, que se ha convertido en la española con más Grammys latinos por un único trabajo, su canción Malamente. Y su álbum se llama El mal querer, está basado en una novela del siglo XIII llamada Flamenca, que critica el machismo de la época y habla la historia de una mujer que después de ser casada comienza a ser maltratada y conoce un amante. Ella tiene dos hijos, se queda embarazada de un tercero y su marido mata al bebé, y al final ella acaba matando al esposo y dejando al amante, y dice que ya no quiere estar con ningún otro hombre. Y la canción que voy a poner se llama Pienso en tu mirá, y es una canción que el marido le canta cuando comienza a sentir celos.
Muy bien, venida a cuento perfectamente, ¿no? Sí. Vamos a ponerla, vamos a escucharla, ¿no?
Y del aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello, y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo, hasta del agua que bebe, cuando te mojas los labios. Pienso en tu mira clavada, una bala en el pecho. Fuerte, siento que será mi culpa. Pienso en tu mira clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mira clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mira clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mira clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mira clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mira clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mira clavada.
Bueno, pues vamos a recordaros antes que nada que podéis llamaros llamarnos al teléfono 959-10-47-62, 959-10-47-62. Y bueno, ahora el tema que nos evoca o que nos concierne es intentar dar soluciones para todos los problemas que hemos hablado. ¿Vosotros cómo pensáis que podemos solucionar el racismo, la homofobia, el feminismo, todo en general?
Que el machismo, ¿no?
O sea, el machismo, he dicho feminismo. Pues machismo, sí. Que me he equivocado, perdón.
Se te entendió igual.
¿Cómo crees tú, Luis, que podemos arreglar estas cosas?
A ver, se puede tomar de la perspectiva de que hay que empezar con los más pequeños, rollo en los colegios, institutos, dando charlas educativas. Sí, pero yo, efectivamente, a eso iba. Pero yo pienso que realmente, si no empiezas por arriba, por ejemplo, por los padres, por los tíos, por los abuelos, que son realmente los que están día a día con los niños, y no empiezas por educarlos a ellos, es imposible que tú, a través del colegio, de charlas, acabes educando a un niño de una forma cuando después llega a su casa y la mayoría de su tiempo libre están con esos padres, con esas madres, con esas abuelas que tienen esos pensamientos. Entonces yo pienso que hay que empezar desde arriba. Total. Y, por supuesto, también sin olvidar el sector de abajo. Si no, no sirve.
Totalmente de acuerdo. Porque si tú al niño de las charlas de diversidad y de igualdad, cuando llegan a su casa, si le van a decir, esto es una tontería, niño.
Claro.
¿Qué haces tú haciendo feminismo? ¿Qué haces? Pues no sirve para nada, ¿sabes?
No sirve, en verdad. Le di toda la razón al...
¿Quieres feminista?
Al Yo sé que empecé desde chiquitito, porque tú lo ves en casa, tú lo ves en la calle, incluso en la calle tú lo ves en el parque, lo ves en el kiosco, lo ves en todos lados, en todos lados. Yo creo que eso hay que cambiarlo cuanto antes.
Vamos a empezar dando ejemplo nosotros, lo que podamos, ¿no? Y efectivamente, si en las casas no hay un seguimiento, es imposible, por mucho que se esté dando los institutos, ¿no? Estamos hartos de dar cosas sobre el machismo, sobre las relaciones tóxicas en los institutos, y te encuentras que las estadísticas de maltrato entre la gente joven siguen aumentando. Entonces, ¿qué está pasando? Hay dos niveles. Una cosa es lo que decimos, que legalmente creemos en esto, pero realmente no creemos en eso. No funcionamos así. Entonces parece un poquito raro y decepcionante. Pero bueno, lo que hay que hacer es dar ejemplo. Y por lo menos que eso, que los padres entiendan que esa igualdad empieza desde casa, ¿vale? En los institutos no podemos cambiar las cosas que no se hacen desde dentro, ¿no?
En el instituto te enseñan, no te educan.
Sí, bueno, hay un poco de todo, porque depende de...
Se intenta también educar, claro, en cierta forma.
Depende también el centro, pero...
Sí, sí, hay que... La educación es, o sea, no es algo puramente técnico. Nosotros tenemos que formar ciudadanos críticos y ciudadanos conscientes y libres. Y eso es educación, ¿sabes? Entonces, ¿verdad? Y bueno, aparte hay padres que hacen todo lo posible por educar a sus hijos, sí, sí, y otros padres que están desaparecidos. Entonces, si en un centro no se educa...
Muchas veces somos los hijos, ¿eh? Que muchas veces tenemos también a nuestros padres ahí, pim, pim, encima nuestra, y también nosotros, pues... Estamos en la típica edad que tiene la cabeza en otro mundo.
Sí, sí, eso lo saben muy bien los padres. Eso estoy harto de encontrarme con padres que ya no saben qué hacer. Al final la gente, o sea, le da la razón, ¿sabes? Pero tienen que tropezar ellos, ¿no?
Hombre, claro.
Bueno, pues vamos a recordar otra vez el teléfono, por si hay alguno que quiera preguntar algo sobre este tema. Y lo que vamos a hacer a continuación es pasar a temas musicales, ¿no?
Efectivamente.
Vale.
959-1047-62. Cuidado con las erratas, ¿eh? Que sí. No queremos aquí denuncias de ninguna empresa.
Repite.
959-1047-62.
Correcto. Entonces yo voy a estar pendiente de esto, no voy a ser que estén llamando y no vea la luz, y entonces ya sería el colmo, un error más. Pues Carlota, Luis, nosotros siempre queremos meter en nuestro programa música. Este año ya no es que lo estemos diciendo, es que lo estamos haciendo con
haciendo.
Vosotros, y espero que entre más gente y que conozcamos a más gente, que están invitados, si son
que
amigos
vengan,
vuestros, claro.
Yo encantada.
Claro.
Yo quiero una compañera que cante también conmigo.
¿Y tienes por ahí, le has echado el ojo a alguien que que tenga una voz chula y que te acompañe?
Que cante así en flamenquito, Pues la verdad que conozco a gente que sabe cantar, lo que pasa es que no se atreven.
Claro, no se animan, no es el problema.
Yo
hay mucha
digo,
gente
vente,
que...
no sé qué, es que a mí me da vergüenza, es que es lo de siempre, lo mismo.
Lo que hablamos el primer programa, Carlota.
Lo hablamos el primero y el segundo, es lo de siempre, que digo, da vergüenza y no...
Hay gente con mucho arte, ya lo sabéis, en la marisma, y que algunos los conocéis vosotros. No hay forma. Yo qué sé, es ofrecer un poco ese arte... A más gente, a disfrutar, yo que sé, quién sabe, lo mismo hacer un disco, hacer un espectáculo donde se recaude fondos, como el que hicisteis para el chico esto, la chica que tenía, que necesitaba una silla de ruedas, ¿no era?
Sí.
¿Qué tal fue aquello?
Perfecto. Genial.
¿Os gustó? ¿Y la experiencia?
Sí. De muy bonita, muy bonita. Muy bien.
Yo me lo pasé muy bien. También nos hartamos de comer.
Eso fue lo más importante.
¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿No?
Porque había un servicio de para los que actuaban, pues les daban de comer de bebé.
Y esas cosas. Eso yo creo que es lo mejor que puede haber para un cáter. Este es harto de tortilla.
Una tortilla patata.
Eso es lo mejor que hay.
Qué rico.
¿Cuánta gente estuvisteis en el espectáculo de beneficio?
Yo
con
creo
la
que chica
hubo nuevas actuaciones. Nosotros éramos tres, yo y ella y un chico más tocando la caja también.
Ajá. Pues sí, y muy bien, ¿no?
Nos perfecto, redondo.
¿Nos pusiste nervioso? ¿Tiraste para
un poquito, pero vamos, que eso es
un hambre.
Pero vamos, que salió muy bonito.
Qué guay.
Yo estoy muy contenta.
Bueno, a ver si hacemos alguna cosita en la marisma o yo qué sé.
Cuando quieras. Tú sabes que tú puedes contar conmigo.
Ya, lo sé.
Tú allí me tienes primera mano.
Y a ti te tengo. Hecho el lazo rápido. Bueno, pues a ver si te buscas a alguien. Y si conocéis a alguien y te buscas a alguien que cante con vosotros, que sea, o que toque la caja tal, te lo traes para acá y hacemos alguna musiquita con más gente.
Primero.
A ver si se anima de la marisma alguno y alguna que canta y toca.
Sí, la marisma hay gente, lo pasa que.
Pero le da lache, hijo. No,
mucho lache.
No quiero. Bueno, pues ya está. Lo que hay. Nosotros sí nos vamos a lanzar. Habéis pensado hoy que vienes tú con la voz fatal, ¿no,
hoy
Carlota?
Sí, un poquito resfría, pero yo lo intento igualmente. Sí. A ver cómo bonito tiene que salir.
Hemos hecho un ensayo antes a micrófono cerrado y menos mal que tiene la garganta mal. En fin. Estoy ya ahí por tu guitarra, Luis. Se acerca progresivamente, se sienta, se pone sus cascos, echamos un taquito de agua y ahora, para nuestro oyente, hoy le vamos a hacer un homenaje a una cantante muy conocida, ¿no? Que amate.
Gaditana.
Y gaditana, que te gusta especialmente, ¿no?
Sí.
Pues nos vamos ahí. Cuando vosotros queráis, los micros son vuestros.
Y es la verdad, quererte así es un pecado argamedio. Que me perdone el Santo Padre, pero yo no sé vivir si no te tengo y a mí verás. Y es la verdad. Que quererte más no puedo, y al pensarlo me da miedo. Tú no te vayas y equivocas, que es tanto lo que te quiero, que no lo podría ni yo aguantar. Y quiero que me beses y a media voz decirte que te amo, y háblame bajito, que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Y quiero que me beses y a media voz decirte que te amo, y háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Seré un ángel y te guardaré tu corazón, y borraré malos recuerdos y te daré la luz de luna que tu corazón buscaba. Y quiero ser ese brillo de tu mirada y un reflejo de tu alma. Pequeñas cosas yo te daré, la fe que mueve montaña y el sentimiento más puro. Quiero ser y quiero que me beses y a media voz decirte que te amo, y háblame bajito, que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere en lo que nos amamos. Y quiero que me beses y a media voz decirte que te amo, y háblame bajito, que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere en lo que nos amamos. Y quiero que me beses y a media voz decirte que te amo, y háblame bajito, que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses y que nadie se entere lo que nos amamos.
Bravo.
Gracias. Sí.
Y gracias por ofrecernos la canción con la voz también un poco pillaje. Que sabemos que te ha costado. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido?
Perfecto.
Cuando o sea, vais, cuando la garganta
estamos
que se
bien.
se me nota, ya, vamos.
Esta vez se te nota, vamos, lo podemos ver porque además que están
claro,
más...
Claro, se nota la voz más agarrada, más...
Sí, los que están presentes en la cara también te lo notamos.
Claro.
Nariz rojilla.
Pues tiene mucho más mérito, así que muchas gracias. Vamos a poner una cuña publicitaria de las nuestras. Bueno, vamos a poner una cuña musicalidad de la nuestra cuando yo sepa poner... Ah, que está aquí la voz. Gracias, querida audiencia. Estamos echando mucho de menos a Juan Carlos, que es el que lleva
sí,
control, ¿sabes?
¿Dónde está? Yo hoy no lo he visto.
Es que tiene un examen conmigo, que soy el de filosofía.
Anda.
Están todos estudiando.
Suspenso es
coming. Vamos a dedicarle a Juan Carlos, el que lleva control, y a Víctor la cuña, que nos acordamos mucho de... Especialmente yo hoy, que estoy llevando todos los papeles y los controles.
Bienvenidos a la realidad.
Sal de la caverna.
La caverna es también tu programa.
¿Quieres participar?
Escríbenos a nuestro correo electrónico.
La caverna de Underradio @gmail.com.
Bueno, pues no vamos a cantar más, fundamentalmente porque no vamos a destrozarle la voz a Carlota, que está hoy hecha mixto. Así que muchas gracias, Carlota, Luis.
Gracias por a ti, nosotros. Tú sabes, por traernos aquí, que
no.
Encantado.
Gracias a nosotros, que tenemos
a mí es un placer.
Mucho arte aquí en el programa todos los días, vamos, y todo lo que podamos. Ahora queríamos cerrar un poco el programa, queríais también poner, habíais buscado una música para el final y una conclusión. ¿Qué os ha parecido el programa? ¿La idea del trabajo que habéis hecho? ¿Qué os ha parecido a vosotros, Carlota y Luis, un poco que se planteen
tema
estos temas?
Me parece muy interesante lo que hemos hablado hoy, la verdad, porque yo creo que más de uno debería de escuchar, replantearse y tener estas conversaciones, porque okay. La verdad que a uno pues, creo que le abre un poquito la mente, ¿no? De decir que no somos solamente trozos de carne, ¿sabe? Que somos personas con sentimientos y queremos a la gente igual que como si fuera un hombre o una mujer, que da igual, ¿sabes? Que
sí, es... nunca viene más reivindicar este tipo de temas y dejar la puntillita otra vez, sí. Por supuesto.
A mí me parece que queda todavía mucho por hacer, la verdad.
Sí.
Queda todavía mucho camino. Pero bueno.
Poquito a poco.
Claro, recordad que también decía Aristóteles, no somos lo que decimos, somos lo que hacemos.
Exactamente.
Entonces, si lo hablamos mucho, pero después en nuestro comportamiento diario no hay una transformación en esos pequeños actos que nos hacen iguales, ¿no? En derecho, pues no se nota, aunque lo diga la ley, los derechos, la constitución, etcétera. Así que, bueno, de todas formas nos viene mal, Jorge, esto recordarlo periódicamente, porque como tú dices, Carlota, de vez en cuando se puede abrir la mente. Eso es la educación, abrir la mente a otras posibilidades. Vamos a poner esa musiquita, ¿no? Que tú la habías pensado, ¿no?
Sí, es Don't For Me de Charlie Puth. Y bueno, como dije la última vez, este autor, este cantante es muy importante, puesto que ha compuesto todo su disco a partir de audios del WhatsApp. Y algo que se me olvidó comentar era que él reclama que si tú creas arte, debes consumir arte para tomar referencias. Por ejemplo, si eres arquitecto, tienes que mirar edificios. Si creas poesía, tienes que leer poesía. Si eres cantante, tienes que escuchar música. Entonces, este señor se pone toda la música que a él le gusta y saca los sonidos que más interesantes le parecen. Por ejemplo, en sus entrevistas, se ha vuelto todo muy técnico porque dice, pues mira, de esta canción cogí este sonido de campana. Y hace él con la voz hace un sonido de campana, ¿sabes? Y la verdad es que me parece bastante interesante.
¿Vos?
Sí, también hace eso.
Claro, es que eso es eso.
Claro. Bueno, yo y mi inculticia de esto.
No.
No, pues vamos a escucharlo, ¿no?
Aro.
A ver qué tal, ¿no?
To the ground on my knees, you know I've given. Hispanidad Radio, feliz Navidad.